Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este mediodía se va a oficiar en la iglesia de La Palma de Algeciras el funeral por el sacristán de esta parroquia. Diego Valencia fue asesinado a machetazos este miércoles por Yansi Kanza, el marroquí de 26 años que se había autorradicalizado en los últimos meses y que ya ha sido trasladado a Madrid, donde prestará declaración ante el juez el próximo lunes. La Audiencia Nacional le investiga por terrorismo. Y COPE ha podido saber que la retirada de la obligatoriedad de llevar mascarillas en el transporte público se ha hecho sin que las comunidades autónomas hayan tenido acceso al documento técnico que lo recomienda. El gobierno piensa retirar la mascarilla en el Consejo de Ministros del próximo 7 de febrero, Carmen Lavallen.
Tras días de aproximaciones y anuncios por parte del Ejecutivo sobre el final del uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público, ya hay fecha para su aprobación y para su entrada en vigor, previsiblemente dentro de 12 días. Todo sin que de momento las comunidades hayan podido ver el informe técnico de sanidad que aboga por cambiar en recomendación lo que ahora es una obligación que seguirá vigente a partir del 8 de abril en los centros sanitarios, farmacias y residencias de mayores. Óscar Zúrriga es presidente de la Sociedad Española de Epidemiología.
Esta situación es muy estable y, por lo tanto, el mantenimiento no parece ser razonable. Hace ya meses que podría haberse adoptado.
Y hace meses que lo reclaman sectores como las aerolíneas y comunidades autónomas como Madrid, que veían con desesperación el plazo fijado inicialmente por Sanidad en marzo y que ahora el gobierno ha decidido adelantar unas semanas.
Y en Francia se busca el ganador de 1 millón de euros, al que no le quedan más que 4 días para cobrar el premio. Si el próximo lunes no aparece, el Estado se va a quedar con todo el dinero. Vamos hasta París, Asunción Serena.
La Française de Jeu, la empresa pública que controla las loterías y apuestas deportivas, busca al hombre o mujer que el pasado 2 de diciembre, en el sorteo Euromillions, ganó 1 millón de euros. Desde entonces nadie ha reclamado este dinero y el tiempo apremia, porque si no aparece nadie antes del lunes 30 de enero a las 23 horas y 59 minutos, todo ese dinero irá a parar a las arcas del Estado. El afortunado ganador validó su papeleta en el departamento de la Charente y tendrá que llamar al servicio de clientes de la Française de Jeux antes del martes si quiere recuperar ese dinero. Si lo hace, será la quinta persona que, gracias a este juego, gana 1 millón de euros en este departamento situado en el suroeste de Francia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tras el derbi, el Real Madrid ya se centra en sus próximos compromisos, Bruno Casar.
Sí, día después, para los de Carlo Ancelotti, tras lograr el pase a las semifinales de la Copa del Rey, en el que hay que poner el foco en los tocados, Melchor Ruiz.
Sí, un Real Madrid que empieza a trabajar después de esa victoria importante que le metió ayer en las semifinales de la Copa del Rey, y pendiente de hasta 7 jugadores, las 4 bajas que fueron el compromiso de ayer, Tchouaméni, Eden Hazard, Lucas Vázquez y Carvajal. Hay que sumar también 3 preocupaciones más para Carlo Ancelotti: Mendy, que se retiró lesionado en los isquios, Rodrigo, que acabó con un golpe en la tibia y problemas en el tendón de Aquiles, y David Alaba, que se cayó incluso de la convocatoria antes del partido. Así que de cara al partido y el encuentro del domingo ante la Real Sociedad, serían duda Tchouaméni, Eden Hazard, Alaba y Rodrigo. Y serían baja Lucas Vázquez, Carvajal y Mendy.
Gracias, Melchor. El Real Madrid, que estará en ese sorteo del próximo lunes a la 1, junto con Osasuna, Athletic Club y Barça. Dejamos la Copa atrás para abrir la jornada 19 en Primera División esta noche a las 9 en tiempo de juego. Lo vamos a hacer con el Almería Español. En el apartado de fichajes es oficial la salida de Manu Vallejo del Girona, que se va cedido al Oviedo hasta final de temporada. Y en tenis abierto de Australia, en directo tenemos a Novak Djokovic buscando un puesto en la final. Ángel García.
Y parece que sufre, y parece que le molesta todo, y parece que Tommy Paul intenta agarrarse al partido, pero Novak Djokovic sigue ganando en Australia. Se ha llevado el primer set por 7-5, después de ir ganando 5-1. Le empató a 5 Paul, pero se lo acabó llevando Djokovic, y ahora está break arriba, 2-0, y bola de 3-0 para él. Espera en la gran final el griego Stefanos Tsitsipas, que ha ganado al ruso Kachanov.
Gracias, Ángel. Y esta tarde también tendremos tiempo de juego para contar las semifinales del Mundial de Balonmano a las 6 de la tarde, España-Dinamarca, con el objetivo de los hispanos de lograr un puesto en la final.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 5 grados a estas horas en el centro y las máximas van a llegar a los 8 grados. El cielo estará parcialmente nuboso. El fin de semana se presenta parecido. En cuanto al tráfico en las carreteras, continúan los problemas por un accidente que se ha producido en la A2 a la altura de Torrejón, sentido salida. Por lo demás, se circula con normalidad en las carreteras y en las vías de circulación. Circunvalación en las calles de la capital, muy tranquilo, no hay incidencias, se circula con normalidad, eso sí. Ten en cuenta que esta noche, a las 9:15, hay convocado una manifestación de patinadores en Cibeles. Reivindican este modelo de transporte sostenible. Y un hombre de 64 años ha sido detenido y acusado de fraude por contraer matrimonio con mujeres extranjeras en apenas un año para regularizar su situación en España. El detenido tiene antecedentes de abuso y agresiones sexuales. Escuchas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Lo del Camp Nou, esto lo he dicho.
A mí no me ha desagradado.
No ha tenido capacidad del área para convertir.
Ha jugado el Barça, casi todo el partido, contra 10. Y las oportunidades más claras del partido las ha tenido la Real Sociedad.
Y el héroe Ter Stegen.
Bueno, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Llegan los Samsung Days de MediaMarkt. Te descontamos 60 euros en una lavadora Samsung de 9 kilos de carga, clasificación energética A, y llévatela por 399 euros. Además, tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Hasta 400 euros de ahorro. MediaMarkt.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro al buen aceite de oliva pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76.
Y recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Consiguen unos resultados profesionales de lavado y sus funciones de inteligencia artificial te ayudan a ahorrar energía. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereurope.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es viernes y a esta hora siempre nos gusta tomar un café con alguien que tenga cosas interesantes que contar. El café, sabes que lo pongo yo. Alberto, el buen café, el invitado es cosa tuya.
Pues mira, he escogido para este viernes a uno de los personajes sobre los que he leído que creo que más experiencias me puede contar. Mira, diplomático, periodista, premio Planeta, estrella de la televisión. Hoy hablamos con Fernando Schwartz, pero antes de darle paso, déjame que te cuente muy rápido una buena anécdota. Coger una anécdota de Fernando no es nada sencillo porque tiene muchísimas y muy buenas. Pero yo creo que hay una que le puede definir bien, o o bueno, significar un momento divertido en su vida. Tiene lugar en el Palacio del Pardo, la noche antes de la boda del entonces príncipe Felipe con la reina Leticia, la ahora reina Leticia. Fernando asistió con Sandra, con su mujer, y fue sentado en una de las tantas mesas que dispusieron aquella noche en el salón. Imagínese la de personajes ilustres que hubo allí. Bueno, el caso, una vez terminados los postres, Fernando vio cómo Nelson Mandela, ya algo mayor y débil, al que por cierto había saludado un poco antes, se levantaba de la mesa presidencial para terminar su cena. El caso es que tras un momento de silencio absoluto, y antes, bueno, esto es importante, ¿no?, de que Mandiva abandonase la sala, las conversaciones se reanudaron, ¿no? Como que hubo un murmullo que a Fernando le pareció, bueno, tal falta de respeto, que hizo una cosa, se levantó de su silla y rompió a aplaudir. Por unos segundos le ocurrió aquello que pasa muchas veces en los aviones, ¿no? Que primero el que empieza se queda solo, pero poco a poco fueron uniéndose el resto, hasta que Mandiva salió del salón. Por cierto, Fernando Schwartz, ¿recuerdas qué te dijeron en tu mesa después de esta escena? Buenos días.
Muy buenos días, me acuerdo muy bien, porque estaba sentado al lado de una de esas archiduquesas de Centro Europa que circulan por allí sin parar y sin hacer gran cosa. Y esta señora, después de que yo me volví a sentar habiendo terminado el aplauso, me miró y me dijo: ustedes no tienen sentido del ridículo, ¿verdad? Pues no.
Pero claro, a ti te salió solo lo del aplauso, ¿no? ¿Te parecería tal falta de respeto?
Me parecía que ese hombre, que era el hombre más importante del siglo XX, el ser humano más importante del siglo XX, el hombre con mayor paciencia y cordialidad y caridad y voluntad, que pudiera marcharse porque estaba muy viejito y se quería ir a la cama, que pudiera marcharse sin que nadie reconociera su presencia, me pareció un insulto intolerable. Y por eso me puse a aplaudir, claro.
Fernando, quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación para charlar conmigo esta mañana.
Un placer, Alberto.
Naces en Ginebra, en un momento de la historia en el que se convierte en la metrópoli central de Europa, pues por su papel neutral, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Pero
sí,
pronto destinan a tu padre a Viena. Y he podido saber, pues me he leído tus memorias, que tu padre salvó a muchos judíos de la muerte. Cuéntame esto.
Bueno, yo creo que era un momento en el cual las cosas iban muy mal para los judíos. A mi padre le habían paseado las autoridades nazis por Viena señalándole los bancos que había por ahí con estrellas de Sion puestos ahí, y le dijeron: esto dentro de nada habrá desaparecido y los judíos también, ¿no? Entonces mi padre se quedó horrorizado y decidió intentar ayudar, como lo hacía un compañero suyo que estaba en Budapest, Ángel Sadri,
sí.
Que empezó a suministrar pasaportes a todo el que llegaba por allí. Mi padre se jugaba la vida un poquito más, iba siendo prudente, y entonces lo que daba era pasaportes a los judíos que por cualquier casualidad remota pudiera interpretarse que eran españoles, y salvó a bastantes, sí, claro, desde luego.
Una de las razones seguramente por las que hiciste las oposiciones de la carrera diplomática ha sido por verlo en casa. Te conviertes en el más joven de los 20 que aprobaron aquel año. Bueno, luego acabaría siendo el más joven en conquistar otros sitios. Pero ¿qué significaba, Fernando, ser diplomático en la España de aquel entonces?
Uy, madre mía. Yo creo que ser diplomático, sobre todo ser diplomático joven, era la adquisición de un estatus social. Es decir, no había madre que no quisiera que su hija se casara con un diplomático, ¿no? Uh-huh. Era la consagración social. Ahora ya la cosa es un poquito distinta, pero entonces te convertías en un personaje automáticamente, en un soltero de oro que era preciso conquistar, ¿no? Luego te ibas al extranjero y ocupabas un sitito en una embajada y ya pintabas menos, ¿no? Uh-huh. Como a mí me pasaba, que cuando me mandaron de cónsul a Londres, yo era, hombre, el último de como 30 y tantos funcionarios, ¿no? Yo, pero socialmente ahí no pintaba nada.
Precisamente, ahora que hablas de Londres, dices en tus memorias que has pasado miedos en dos ocasiones en tu vida. Quiero que escuchemos algo y llevarte a un lugar para que me cuentes una historia.
6 días bastaron para que el proceso de Burgos se volviese en contra de la propia dictadura. Un tribunal militar juzgaba 16 militantes de ETA acusados de la muerte de un jefe de la policía secreta. 6 de ellos se enfrentaban a pena de muerte.
En 1970 tienen lugar los juicios de Burgos. Tú por aquel entonces, como bien decías, eras cónsul en Londres y recibes una llamada...
Consulín.
Y recibes una mañana de diciembre a las 9 y te dicen: señor Schwartz, tenemos un problema que tiene que contener. ¿Qué relación tiene el proceso de Burgos con la hija de Manuel Ordovás, coronel que presidió aquel tribunal, y cuál fue tu papel en todo esto?
Mi papel fue un papel aterrado, ¿no? Me llamó el embajador y me dijo: mire, joven, como se sepa en Inglaterra que esta señorita que ha sido detenida en los almacenes Harrods por shoplifting, por llevarse cosas y tal, como se enteren de que es ella y de que ella es hija del teniente coronel o coronel Ordovás, yo personalmente me encargo de que usted vaya enviado como cónsul a Hodeida, en el Yemen. Entonces, claro, eso en ese momento
no
era un destino muy apetecible. Y nada, fue casualidad, ¿no? Yo tenía relación con un poli de la Metropolitana de Londres, con quien me llevaba bien, que era el que me llamaba cuando detenían a alguno de aquellos bobos españoles que andaban sueltos por ahí haciendo tonterías. Uh-huh. Y le fui a ver y me dijo que sí, que efectivamente estaba esa señorita, y al final de todo me dijo: mire, yo no quiero que pase una noche en la comisaría rodeada de putas sinvergüenzas y drogadictos. Si usted me garantiza que mañana estará en el tribunal, llévesela y que duerma en su casa. Y dije: por supuesto. Uh-huh. Entonces me la trajeron, y era una niña, era muy mona, era la clásica madrileñilla, y le dije: ¿cómo se te ocurre hacer una tontería así que nos metes a todos en un lío? Y ella me dijo: ¡jo, qué cerdo!, ¿no? Y así estuvimos. Me la llevé a casa, durmió en casa, y a la mañana siguiente la llevé ante el tribunal, que le condenó a una sólida multa al pago de todo lo que había robado en Harrods. No le costó gran dinero, porque eso lo acabó pagando el consulado. Uh-huh. Y a mandarla de vuelta en avión sin posibilidad de regresar. La excusa de ella era que, como estaba a punto de abrir una tienda de moda en Madrid, ella quería ver un poquito cuáles eran las tendencias de moda. Sí, yo le dije: tendencia de moda, vale, pero quedarse con la moda me parece un poco exagerado, ¿no?
Fernando, cuéntame cómo y por qué conoces a Margaret Thatcher, una de las figuras que más te han sorprendido en tu vida.
A mí me ha sorprendido mucho Margaret Thatcher. Ella vino, bueno, la he visto en dos o tres ocasiones. La primera fue en una reunión que tuvimos en Londres con había ido Fernando Morán y su equipo, en el que yo estaba incluido, y tuvo una reunión en el 10 de Downing Street con ella. Y ahí estábamos Pipo Vicenta y yo, como doctrinos, aterrados ante la señora Thatcher, que daba mucho miedo. Y entonces Fernando empezó por agradecer su actitud durante el 23F, porque ella inmediatamente salió a la palestra a decir que un ataque de esa naturaleza era intolerable y que ellos defendían a los demócratas españoles. Bueno, eso lo agradecimos naturalmente. Y luego se pusieron a discutir de Gibraltar. Y hubo un momento en el que yo creí que porque Fernando Morán era un tipo muy cachazas y muy tranquilo. Uh-huh. Y contestaba con argumento las cosas que le decía la Thatcher, y hubo un momento muy tenso en el que ella se llevó los dedos al puente de la nariz y yo creí que le iba a soltar un guantazo. No lo hizo, y entonces luego Fernando nos contó que su sensación era como estar delante de una fiera gobernanza, ¿no? Uh-huh. Y que en un momento determinado lo que le hubiera querido es que le diera unos cachetes y lo metiera en la cama, ¿no? Uh-huh. Y era ella le llamó Mr. Moron, porque moron en inglés es, sí, idiota, estúpido, etcétera. Y él ni le importaba que le llamara moron, le daba igual, ¿no? Uh-huh. Y entonces le ofreció una taza de té la Thatcher a Fernando, y Fernando dijo que sí, como lo quiere, Pues la verdad es que solo, sin leche y sin azúcar. Mi mujer dice que soy idiota por no tomar el té como se debe. Y entonces ella le dijo, tienes razón. Entonces no sabíamos si tiene razón que era un idiota o si tiene razón porque así no se toma el té. Yo creo más bien ella lo que quería era pincharle y decir que era un idiota, ¿no?
Fernando, para... he querido, no sé, seguir cierta línea temporal para hablar de tu vida, pero es que hay cosas que se pisan porque has hecho cosas a la vez en muchas ocasiones. Con 19 años te presentas al premio Café Gijón de novela
corta.
Madre
mía, sí.
Y dices, hay una cosa que dices en tu memoria, dices, he escrito libros buenos, malos y muy malos, pero quizás he pagado el precio en la desconfianza de los lectores por haberme dedicado a otras muchas cosas en la vida. Bueno, sí. Fuiste finalista del Planeta en el 82 y te lo dan en el 96. No puedes seguir pensando lo mismo.
No, bueno, yo a Planeta le agradezco muchísimo las dos distinciones, ¿no? Que aparte de que financieramente te arreglan bastante, agradecí las dos distinciones porque yo entendí que entrábamos directamente, que yo entraba directamente en una especie de Parnaso de novelistas. Hombre, al fin y al cabo, lo había ganado, lo iba a ganar Mario Vargas Llosa,
claro.
Y algún otro monstruo más. Y entonces yo decía, bueno, pues si esos son monstruos, yo también. El Planeta tuvo mucho éxito, vendió muchísimo, y creo que me pinchó el hecho de que no solían, si yo sacaba una novela, no había crítica que me la comentara, y eso me entristecía un poquito. Pero tienes razón en el sentido de que tampoco es para quejarse, porque en general me han tratado muy bien.
Y un día cualquiera de febrero del 88 te haces dos preguntas. ¿Tendrá agua esta piscina y tendrá futuro esto lo que hago? ¿Por qué? Porque, claro, llegas al País después de dejar La Haya, escribir sobre política internacional y española. Pero entiendo que esas preguntas cobran más fuerza y sentido en el 95, cuando te enfrentas por primera vez a la televisión, a Lo Más Plus, que fue un formato de lo más novedoso que había en la televisión, por el que pasan, bueno, el primero fue Almodóvar, pero pasan todos. ¿Qué supuso para ti esta aventura?
Bueno, eso, habrá agua en la piscina, y generalmente no había agua en la piscina. Yo ya había hecho el camino inverso al que solían hacer los periodistas. Yo me había dejado una embajada para escribir en un periódico, y lo que ocurría en general era que los periodistas dejaban el periódico para ocupar una embajada. Bueno, eso fue normal y requería un poquito de arrojo. Combinado con el hecho de que Juan Luis Cebrián, que fue el que el primero que me llevó al periódico, me preguntó en un fin de semana en La Haya, oye, pero tú no te aburres aquí. Y yo le dije, muchísimo, pues ven a trabajar conmigo, y fui, ¿no? Bueno, esto de Lo Más Plus me vino el que lo estaba montando o el que estaba organizándolo y creándolo, y me dijo, tú, estamos buscando a un viejito.
¿Cómo te iban a decir viejito, Fernando?
Espérate un momentito, yo tenía entonces, Dios del cielo, yo debía tener como 60 años, es decir, que bueno, no, viejito vale, no, pero no. Tú sabes los años que yo tengo ya. Bueno, y entonces, que venga un viejito y a ver si quiere hacer un programa, y yo dije, no estarás pensando en mí. Pues sí, pues mira, vamos a hacer una prueba, que no te importa, yo no quiero hacer. Haz una prueba, hazme ese favor. Hicimos una prueba y fue un desastre, un número cero espantoso. Y yo dije, ¿ves cómo tenía razón? No, prueba otra vez, vamos a hacer otro número cero. Y ahí, 10 años.
Pero pues hizo historia, Fernando, ese programa en la televisión. Y al leer tus memorias, yo me he sorprendido por muchas cosas, pero hay una que me ha decepcionado, mira.
Yo he venido aquí a hablar de la película. Ya estoy harto. Está bien ya. Cada vez que vengo a España, macho, es la misma historia, la misma película. No, periodistas persiguiéndome en todas partes. No puedo vivir así, macho. Cualquier cosa. No, vamos a admitir ya. No, como Paco Umbral, ¿sabes? No, él va a hablar de sus libros, yo voy a hablar de mi película y se ha acabado el tema.
Me ha decepcionado mucho saber que fue un montaje. Fernando.
Fue un montaje. Fue un montaje, pero bueno, lo que no era decepcionante fue que se lo propusimos a Antonio y dijo que venga, adelante, que vamos a hacerlo, que quede divertido. Entonces fue un montaje y la gente no se dio cuenta de que de repente yo paré el programa y dije, bueno, vamos a ver, esto vamos a intentar arreglarlo, vamos a rebobinar.
Sí, señor.
Si lo rebobinábamos, quería decir que lo teníamos ya grabado.
Claro.
Y tal, pero la gente no se enteró de eso. Pero fue un programa delicioso y Antonio Banderas estuvo maravilloso, ¿no? Por cierto,
sí.
¿Puedo contar una anécdota?
Hombre, adelante.
Mira, uno de los personajes que estuvo, que entrevisté, era Morgan Freeman, el actor, ¿no?
Sí.
Y entonces hizo una entrevista que fue una delicia, muy divertida y muy bien, y yo le dije, Morgan... al final de esto, ¿no? Uh-huh. Ya no nos llamábamos Mr. Freeman y Mr. Schwartz, ¿eh? Uh-huh. Morgan, ¿usted qué hace esta noche? Y entonces me dijo, yo irme a la cama en mi hotel, porque mañana vuelvo a Estados Unidos. Y dije, no, en Madrid no se va a la cama a estas horas. Yo le voy a llevar a usted a un flamenco. Y le llevé a un flamenco en Casa Patas, en Madrid, que dio la casualidad de que era un flamenco de familia. Estaban todos los grandes de este. Y a las 2 de la madrugada, Morgan Freeman no se quería marchar de allí.
Qué barbaridad.
Y fue una juerga. Y ahora, que es a lo que voy, Morgan Freeman estaba en Mallorca. Ajá. Haciendo un papel en una serie y tal. Y entonces yo le mandé una nota diciendo, no sé si usted se acordará de aquella noche y tal. Y entonces, cuando leyó la nota, por lo visto, su exclamación fue, oh my God, that night. ¿Eh? Dios mío, esa noche. Y entonces nos hemos vuelto a ver, estuvimos sentados hace un par de días, abrazados el uno al otro, riéndonos que nos matábamos. Y eso es de esas cosas, de esos recuerdos maravillosos que le quedan a uno.
Es fantástica, Fernando. Es que claro, por tu condición de diplomático has conocido a muchísima gente, pero hay algo curioso también en tus memorias. Dices, era republicano, pero te hiciste monárquico por amor. Por Sandra, por tu mujer.
Claro.
Y claro, llegas a tener una relación muy estrecha con el rey don Juan Carlos y con la Casa Real. Bueno, has conocido, digamos, desde Nelson Mandela, al que le apretaste la mano, el rey Constantino, que acaba de fallecer, el Dalai Lama, sí. Lady Di, la propia familia real. ¿Podrías quedarte con una persona, con una anécdota, con un rostro de todos los que has conocido?
¿Bueno o malo?
Bueno, lo que quieras.
No sé, es que bueno... Bueno, hubo mucho. Disparatado hubo bastante. Y entonces uno de ellos, pues sí, si me, ahora que has dicho el rey Constantino, que acaba de fallecer, que era muy buena gente, pero de unas luces limitadas, uh-huh. Estaba convencido de que después de un referéndum que le sacaron de la corona helénica para proclamar la República, estaba convencido de que iba a volver. Entonces me decía en la terraza de mi casa en Palma de Mallorca, dice, no, vienen todos a Londres a verme y me dicen, qué inteligente es vuestra majestad, ¿cuándo va a volver? Mm. Y yo les digo, volveré enseguida. Y claro, por supuesto, no iba a volver en absoluto y la inteligencia la tenía limitada. Pero era buena gente no le habían salido muy bien las cosas. Y todo eso era culpa de la reina Federica, su madre, de la que un restaurador griego en Nueva York, a donde íbamos a comer con frecuencia los de la misión española, nos decía, cuidado con Federica, es muy mala. Y tenía razón, claro.
Oye, dices que cambiar de ideas y de partido es sanísimo. ¿Cómo? Bueno, pasas de ser del Atleti a ser del Barça. Y yo quería...
No, bueno, ¿no? Sí, bueno, vale. Sí,
a ver,
vale,
eso es lo que he leído en el libro, Fernando.
Estoy dispuesto a aceptarlo, pero no.
Es que yo te digo porque quería invitarte, es una invitación sin fecha, porque sé que te gusta mucho Sevilla. Pero yo te invito al Benito Villamarín a una tarde de fútbol y te hago del Betis en 2 segundos, te lo digo de verdad.
Ya soy, de corazón ya soy bastante del Betis. Lo que pasa es que yo me hice del Barça, pero no te creas, me hice del Barça cuando el Atleti bajó a segunda, que fue un momento dramático para todos nosotros, pero me hice del Barça básicamente por antimadridista.
Amigo.
Esa es la historia que no suelo confesar, pero esa es la realidad. Por eso me hice del... Pero luego, en cuanto el Atleti volvió a subir, ya me hice del Atleti otra vez, ¿no?
Oye, y Fernando, ¿Por qué te refugias ahora en Mallorca, que has encontrado allí?
Bueno, Yo he nacido en el extranjero, he vivido la mayor parte de mi vida fuera, dando tumbos de un sitio a otro, y eso, sobre todo en diplomáticos, desenraiza, ¿no? Te quita las raíces o te priva de ellas. Y entonces, curiosamente, en Mallorca, a pesar de que soy un forastero y seguiré siendo un forastero hasta que me muera, en Mallorca, curiosamente, he encontrado mis raíces, ¿no? Aquí me encuentro bien, aquí no tengo exigencias. A medida que pasan los años, me voy haciendo, creo que más sobrio y menos apasionado por cosas determinadas, y me encuentro aquí francamente muy bien. Tenemos amigos, tenemos un barco con el que navegamos, en fin, ese tipo de cosas, y no quiero más. Escribir y navegar.
¿Por qué los Beatles, Fernando?
Bueno, creí que habíamos acabado, ¿no? Todavía faltan algunas confesiones. Los Beatles, porque a mí me parecieron, bueno, el gran momento de los Beatles es el gran momento mío. Soy mucho más joven entonces, y los Beatles me conquistaron mucho más que los Rolling Stones. Me parecieron los Beatles, me parecieron...
Y además lo viviste todo allí, en Londres.
Lo viví todo, ¿no? Y los Beatles para mí eran, y esta, Hey Jude, y Something, sobre todo Something, son melodías absolutamente imbatibles, ¿no? Y fue, ¿cómo te diría yo? El pelo largo de los Beatles fue la verdadera revolución social que hubo en el mundo en los años, bueno, y no digamos en España, en los años 60 y 70. Fue la verdadera revolución, ¿no? Es decir, que la gente se soltara el pelo era un nuevo amanecer de la juventud. Yo creo que me dejé patillas entonces.
Fernando Schwartz ha tenido la amabilidad de cogerme el teléfono esta mañana aquí en Herrera en COPE. Fernando, que sepas que ha sido una delicia leer tus memorias y hablar contigo, que te admiro mucho.
Muchísimas gracias, sois realmente cariñosos. Y a Carlos también le tengo mucho aprecio, a ti mucho, pero a Carlos también.
Me daré un saludo de tu parte, Fernando.
De mi parte, por favor.
Bueno, usted me da un momento y si le parece ahora hablamos con Maldonado del tiempo que va a hacer este fin de semana. Viene Mara Mate, abrimos su rincón de pensar y para finalizar con mi amigo Antonio Agredano. Pero para eso nada, un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
Llegan los Samsung Days de MediaMarkt. Te descontamos 120 euros en un LED Samsung de 75 pulgadas 4K Smart TV y llévatelo por 749 euros. Además, tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Hasta 400 euros de ahorro. MediaMarkt.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Un mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas.
Casi lleno, todavía hay gente.
Porque me hace mucha compañía y me entretiene.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como todas las semanas, abrimos el que es uno de mis espacios favoritos, porque hablo con él y tengo la oportunidad de intercambiar risas con José Antonio Maldonado. Es director de meteorología en tiempo.com y nos va a decir qué tiempo va a hacer este fin de semana en España. Maldo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo. Hola.
Oigo bajito, no sé, no creo que sea culpa mía, porque estaba antes oyendo bien, pero bueno.
Yo a ti te escucho muy bien, Maldo.
Bueno, yo hablo.
Vale, sí.
Pues mira, hoy se esperan precipitaciones fuertes en Galicia y en las regiones cantábricas. Serán más débiles en el norte de Castilla y León, el Alto Ebro, los Pirineos, sin descartar también en los sistemas ibérico y central, así como en Baleares. Estará parcialmente nuboso en el resto de la mitad norte peninsular y prácticamente despejado en el sur. Nuboso en el norte de Canarias. Temperaturas mínimas bajas, lógicamente. El frío es sin duda lo más significativo. La mínima en Sevilla hoy ha sido 0 grados. Menos 13 en Burgos y menos 13 en las cumbres de los sistemas mañana. Pues también habrá chubascos tormentosos en Baleares. En el País Vasco se pueden producir precipitaciones en forma de nieve a partir de los 200 metros. También habrá precipitaciones en el tercio norte, en el resto del tercio norte peninsular serán de nieve en los sistemas montañosos, por supuesto. En la jornada siguiente, bueno, pues las cosas cambian poco. Hay que recordar que mañana habrá una mínima en zonas en las que prácticamente casi nunca hiela. Por ejemplo, en Córdoba habrá 1 bajo cero, que no tiene nada que ver con los 8,5 bajo cero que hubo el 28 de enero de 2005 en la capital de la Mezquita. Y en la jornada dominical, pues se suaviza un tanto, no las temperaturas, pero sí las posibilidades de lluvia. Parcialmente nuboso en el tercio norte peninsular, ahí puede llover ligeramente. También puede haber algún chubasco tormentoso en Baleares y prácticamente poco nuboso o despejado en el resto de la península, con algunas nubes en el área del estrecho y en el sureste peninsular. Y soplará levante fuerte ahí en la zona del estrecho, con unas temperaturas que todavía cambian poco. Es decir, que vamos a estar todo el fin de semana con unas heladas importantes en todo el interior de la península. Y frío también en las zonas.
Bueno, es lo que toca, Maldonado. Para algo estamos en enero. José Antonio Maldonado, director de meteorología. Más información en tiempo.com. Maldo, hasta la semana que viene.
Hasta entonces, un abrazo.
Con sintonía nueva abrimos el rincón de pensar, donde nos espera todos los viernes Mara Mate. Hola, Mar.
Me encanta que me pongas canciones nuevas.
Así.
Que entro así como con más brío. Bueno, Alberto, me encantaría que estuvieras aquí sentado a mi lado porque ha venido a vernos el Colegio Pureza de María. Bueno, no el colegio entero. Pero, un momento. Tengo a los chicos más cerca que cuando estás tú.
¿Sí?
Cuarto de la ESO los tengo ahora mismo todos alrededor.
Ay, qué bien.
Te lo digo porque te están escuchando muy atentamente.
Qué bien, qué bien. Oye, hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos. Yo cuando descubrí las consecuencias reales que tiene la falta de sueño, bueno, empecé a dormir como un lirón. Es verdad que yo no he tenido mucho problema, pero ojo, ¿eh?
Tú tienes un cutis que tú duermes mínimo de 7 a 8 horas al día, pero sí, además de tirón.
Sí.
Tú lo de levantarte a hacer un pis no lo haces, ¿no?
No, no, la verdad es que no.
Eso es una cuestión también de juventud. Según van pasando los años, ya tu edad también dormía de tirón.
Sí.
Y es que es verdad, como tú dices, en España tenemos lo que llaman muchos la epidemia silenciosa.
Uh-huh.
Hay un estudio, Alberto, parece muy sintomático, además son cifras a la baja, atención. El 44% de los españoles, más de 18 millones de personas, duermen poco y mal. Claro, podemos preguntar, ¿qué es dormir mal? Pues imagino que cada uno respondería una cosa.
Uh-huh.
Pero hay algo muy en común y es despertarse muy cansado,
uh-huh.
esa irritabilidad que produce el no haber dormido bien,
uh-huh.
y saber que cuando vas a plantar el pie en el suelo te espera un día bastante duro. ¿Para ti qué es dormir mal?
Para mí dormir mal es levantarte muchas veces, desvelarte muchas veces. Sobre todo si te cuesta volver a coger el sueño. Lo que pasa es que yo me tomé muy en serio el tema de dormir 7 u 8 horas.
¿Sí?
Y la verdad es que me tocó la varita mágica que yo me duermo en un escalón. O sea, que no te...
Claro, esto es como cuando yo digo, si viniera ahora mismo un duende y me dijera, piensa dos deseos, uno sería comer sin engordar y otro sería tener un botón para dormirme cuando yo quisiera. Y es que, ¿tú sabrías decirme la media de sueño de los españoles? ¿Cuánto dormimos de media?
Pues no lo sé, debe estar en torno a las 6, ¿puede ser?
6,6 horas. Claro, los expertos nos dicen que entre 7 y 8 horas es lo positivo. Pero es que vamos muy por detrás del resto de los europeos,
sí,
por lo visto.
No, cuando estábamos viéndolo esta semana, nos llamó bastante la atención con los franceses. Decíamos que era una medida de 7 y pico. En Reino Unido también. La OMS recomienda 8 horas, ¿no? Que esto es lo canónico.
Exactamente, pero fíjate, tú y yo podemos hablar un poco de lo que leemos y un poco de lo que nos sucede. Yo que duermo una media de 5 o 6 horas al día porque madrugo muchísimo,
podría... el límite, ¿eh?
Yo ya os he dicho que me aprovechéis porque soy una
candidata. Pero escúchame, mira, por ejemplo, tú y yo nos levantamos a horas parecidas, ¿no? Tú te levantas a las 4.
4:15, sí, de la mañana.
Más o menos horas parecidas. Yo es que sí logro dormirme a las 8 y pico, 9 de la noche.
Claro, pues yo, es imposible. Llevo 17 años levantándome a esta hora y entre que tendría que aniquilar a algún vecino que hace más ruido de la cuenta y que mi cuerpo no quiere dormir, he comido más techo que nadie en este país. Pero, en cualquier caso, me he dado una vuelta. Tenemos al lado de la radio una farmacia a la que recurrimos todos. Me he dado una vuelta para preguntarles un par de cosas sobre este tema. Y les he querido preguntar si ahora acuden más personas para intentar solucionar el tema del sueño.
Sí que hay muchas más personas interesadas en soluciones para dormir mejor y que se pueden recomendar en mostrador, como por ejemplo la melatonina, que está muy de moda, la valeriana, la pasiflora, que conoce todo el mundo, que son remedios naturales. En principio uno intenta de esa manera resolver ese problema que muchas veces está asociado a temas de ansiedad, preocupaciones laborales, preocupaciones económicas, gente que tiene un negocio, es autónomo y no van las cosas bien, la guerra de Ucrania, la pandemia, muchísima gente tiene problemas para dormir bien y para descansar.
Claro, también hay otra pregunta, Alberto, muy interesante, y es saber si hay un perfil determinado a la hora de acudir a una solución, a un remedio para el sueño.
Sí, notamos que el perfil de personas que duermen mal es bastante elevado y sobre todo ahora lo más llamativo es gente joven de alrededor de 20 años, pide melatonina combinadas con plantas medicinales para poder dormir. El grupo más llamativo, en mi caso particular, pues es un poco esta gente joven. También es conocido que lo han pasado bastante mal en la pandemia y estas son un poco las consecuencias de todo lo sufrido.
Qué curioso, ¿eh? Que la gente de 20 años, claro, se acerca, menos mal, a tomar melatonina, que es al que al final, bueno, pues quiera que no, es sin receta médica.
Uh-huh.
Pero, ¿qué está pasando, Alberto, para que cada vez los españoles durmamos peor?
Pues mira, como tú y yo, responder a esta pregunta podríamos hacerlo a golpe de tecleo de Google, pero yo creo que está bien contar con expertos, ¿no? Que nos cuenten.
A ver, yo puedo contar mi historia, Patricia, y yo sé que os gustaría, pero lo suyo es llamar, bueno, que hablemos con alguien que por lo menos haya licenciado, ¿no?
Yo, fíjate, leyendo sobre este asunto esta semana, es un extremo, ¿no? Pero si estás sin dormir 3 días, es algo que le voy a preguntar ahora al doctor, aparecen reacciones esquizofrénicas, uh-huh, que te hacen ver alucinaciones y todo. Entonces, dormir va un poquito más allá del tema del descanso, ¿no? Hoy hemos invitado al doctor Javier Álvarez, que es especialista en neurofisiología y en la medicina del sueño. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Alberto.
¿Qué nos está pasando para que algo tan primario como dormir nos cueste tanto?
Bueno, no es que nos cueste, yo os oía y tenéis mucha razón, ¿no?, con lo que comentáis, y gracias por buscar algo más que la tecla de Google, ¿no?, como decíais, para buscar.
Hombre, estaría feo,
es de agradecer a los que nos dedicamos a esto desde hace, pues mira, yo llevo 25 años, ¿no?, con la medicina del sueño, y entonces es vemos muchos pacientes, y realmente no es que ahora como se habla más del sueño, ¿no?, como si fuese, a veces incluso se iba a decir, decían en la farmacia, como una moda, ¿no? El sueño no es que esté de moda, es que lo que venimos es de una auténtica ignorancia sobre el sueño, por varios motivos, ¿no? Porque se nos había vendido que dormir era perder el tiempo, porque en este país tenemos unos horarios que son desastrosos, con trabajos muy tardíos, con un horario de la cena muy tardío, y al final siempre hemos quitado horas al sueño como si fuese lo menos importante. Y ahora ya, por fin, llevamos muchos años, muchos compañeros difundiendo la importancia del sueño. Y mira lo que decías tú, Alberto, ¿verdad? Desde que me enteré, duermo 8 horas fantásticamente y sé la importancia que tiene, ¿no? Entonces, esta gente que tenía trastornos del sueño y no acudía a las farmacias o no acudía a los médicos, por fin está sabiendo dónde tiene que acudir y sabe que hay muchísimas unidades donde estamos médicos especialistas en trastornos del sueño que les podemos ayudar. Pero hay que puntualizar un poco que cuando hablamos del sueño parece como si fuese una globalidad, ¿no? Y la globalidad no es así. La Organización Mundial de la Salud entiende 88 patologías diferentes del sueño. Por lo tanto, no estamos hablando de algo banal o simplemente del hábito de dormir, sino que durante el sueño pueden aparecer muchas enfermedades. Pero aparte de esas 88 patologías, el principal problema que tenemos los españoles del sueño no es ninguna de esas enfermedades, es que dormimos menos horas de las que necesitamos porque no le damos el tiempo suficiente al periodo del sueño.
Bueno, yo, doctor Álvarez, podría estar horas y horas haciendo tantísimas preguntas, pero me voy a centrar en una. Yo que no tengo facilidad para dormir en este caso, ¿cuál es el mayor enemigo del sueño y cómo se puede combatir?
Es que me encantaría poder contestarte con una pregunta, porque no hay un único enemigo del sueño. Por ejemplo, el enemigo del sueño de un paciente que tiene un trastorno de apnea obstructiva del sueño, que se ahoga por la noche y no se entera. Pues su enemigo es ahogarse por la noche, y lo que hay que hacer es un diagnóstico y tratarlo.
Claro.
Si el problema es que tienes un problema de insomnio, ¿no?, que quizás es a lo que nos estamos refiriendo ahora, y tengo dificultades para conciliar el sueño, hay que ver cuál es la causa. Muchas veces es nuestro estilo de vida. Vivimos en un mundo en el que hemos normalizado vivir con estrés crónico, y el estrés ya produce enfermedad, y el estrés está tremendamente relacionado con el sueño, ¿no? Entonces, la mayoría o muchas de las personas que vemos en nuestra clínica con trastorno de insomnio crónico, que llevan más de 3 meses, con más de 3 noches durmiendo mal, pues está muy relacionado con el estilo de vida y con el estrés.
Doctor, como le decía Mar, podríamos estar aquí haciéndole preguntas durante toda la mañana, pero le agradezco mucho, don Javier, que haya estado con nosotros esta mañana.
Un placer, y cuando queráis hablamos más, porque esto da para, como
bueno,
veis, para mucho.
No será la última, es la primera vez, pero doctor, no va a ser la última.
Estoy encantadísimo de estar con vosotros.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues mira, nos ha dado unas pequeñas recomendaciones. Es que hay una cosa, Alberto, que a mí me llama mucho la atención, que además yo decía cuando era mucho más joven, aquello de, bueno, ya dormiré cuando me muera.
Claro.
Pues no, es que no, hay que vivir con calidad de vida.
Exactamente. Bueno, pues a dormir más y mejor. Mara Mate, hasta el viernes que viene.
Alberto, cuídate mucho y duerme mejor. Hasta el viernes que viene.
Hombre, Antonio Agredano, por aquí. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Yo muy bien. ¿Tú?
Bueno, ya sabes que estoy viviendo días monacales. Me acuesto pronto, como poco y trabajo en silencio.
¿Estás sentando bien la cosa o no?
Tengo un puntito de mal humor, la verdad. Yo, sabes que subo muchos selfies en mi Instagram, sí. Antonio.agredano, por cierto, y la gente me pregunta por qué salgo. Esto lo hace Goyo y le queda mejor. Y la gente me pregunta por qué Antonio Punta Greda, no, mi Instagram, no tengo Facebook, sí. No tengo nada, solo tengo Instagram. ¿Por qué estoy serio? Me preguntan. Y es que yo solo me río cuando algo me hace gracia. O sea, ¿por qué la gente sonríe en la foto?
Ya.
O sea, de natural estamos así, estamos normales, ¿no? Yo me hago una foto y estoy normal. Me gustaría también aprovechar este espacio para reivindicar al sieso. O sea, no pasa nada por ser un sieso. O sea, ese que habla como para adentro, que cuando pasa un chiquillo haciendo tonterías con la bicicleta, dice, verás cómo al final se cae. Un sieso. O sea, ese camarero que te pone la cerveza sin clavar ni un solo segundo su ojo en ti. Sí. O sea, un sieso, que no se extinga. Estoy cansado de simpatía y de sonrisa.
Hay una palabra en tu tierra que he escuchado alguna vez y que me encanta. Sí. ¿Cómo era? La
digo mucho, fartuzco.
Eso.
Fartuzco, ¿no? Es...
Pero como, es como la malafolla, por ejemplo, en Granada.
Yo creo que no del todo, ¿eh? Yo creo que el malafolla es un carácter, pero el fartuzco es una elección. Ajá. O sea, el sieso se lo trabaja. No es que le salga así espontáneo, exige dedicación. O sea, el sieso, sobre todo, se enfrenta a su villano, a su gran enemigo. O sea, Batman y Joker, Superman y Lex Luthor, yo y los fosquitos, ¿no? Pues el enemigo del sieso es el gracioso. Y a veces batallan en el bar, ¿no? Por ejemplo, llega el cliente gracioso y dice, maestro, maestro, dos cañas. Hey. Y le dice el camarero, ¿yo te he dado a ti clases de algo? Eso es un sieso. O sea, a mí, cuando un amigo me dice, tío, el sábado en la cena viene fulanito, verás cuando lo conozcas, te parte de risa con él. Yo si puedo no voy a la cena. O sea, el sieso es como un león, ¿no? Es territorial. Si no te acercas a su zona, no te muerde. Pero el gracioso es un jersey cabreado. O sea, te busca para hacer la gracia, no puedo evitarlo, de verdad, es un horror. O sea, ser gracioso todo el rato, en todas partes. Los siesos son una maravilla. Tienen cara de Moai, lo de Rapa Nui. A mí me dan mucha paz, los fartuscos me dan paz.
Por cierto, me gustaría que contaras ahora que estamos hoy aquí y que nos escucha.
Bueno.
Lo que me has contado antes en cuando estábamos fuera de micrófono.
Lo de la limpieza facial profunda.
Creo que merecen saberlo, sí.
Bueno, voy a hacerme un tratamiento. En 9 pasos. Voy ahora.
Sí, de verdad.
O sea, yo no sé lo que me ha dicho, son 9 pasos. No, yo no sé lo que me van a hacer. O sea, es cuando salga de aquí, me voy. O sea, me dice, me ha escrito la chica, la directora del centro, ¿no? Y sí. Me dice, hay un paso que es la punta de diamante, la pala ultrasónica, el rodillo de corriente galvánica, el martillo de frío, y digo, no sé si voy a un centro de belleza o voy al Leroy Merlin. O sea, lo mismo me mete en la cabeza en una radial. O sea, no sé qué me van a hacer.
Pero es que lo que yo no entiendo es por qué te ha dado por ahí.
Te voy a explicar y lo vas a entender a la primera. ¿Has visto la foto de Dani Huiza que ha fichado por el Club Deportivo Rota?
Sí.
¿Has visto la foto de él?
Sí, la he visto, sí.
Pues yo soy más joven que él. O sea... No, ¿qué coño? Más joven. ¡Más viejo! O sea,
entendido,
nos llevamos 5 meses.
Entendido.
O sea,
no te llevas 5 meses.
Me llevo 5 meses con Huiza. O sea, yo nací en marzo de 1980 y él nació en agosto. O sea, él es más joven que yo y mira la cara que tiene. O sea, me ha dado vértigo. O sea, otra cosa, el centro de belleza.
Sí, sí, vale.
Es publicidad engañosa eso, ¿no?
¿Por qué?
Porque será un centro, pero la belleza ya veremos, ¿no?
Bueno, claro, depende. ¿Claro? Depende.
O sea, la lavandería sí, la lavandería entra y lava y te va, pero el centro de belleza, eso está por ver. Bueno, yo digo que un centro de belleza no sabe qué te van a hacer. O sea, yo me he afeitado, como has visto,
sí.
Y a la una estaré ahí tumbado y espero salir con la carita más suave que la caricia de un koala.
Te han pedido, entiendo, claro, que te afeites, porque sí. El martes te depilaste, que lo
sí.
Contó él.
Sí, el Edu que lo cuenta todo también, pero eso fue Manoli, eso con cera caliente, todo el cuerpo.
Ajá.
O sea, unos tirones, como si te depilaran con el papel ese con el que se atrapa a los ratones, pero sobreviví, ¿eh? Ahora desnudo soy como un osito de gominola de Haribo, pero ya chupado. O sea, menos pelo que un Transformer. Pero bueno, eso es otra historia. Eso ya explicaremos.
Bueno, escúchame, seguiremos explicando cosas el viernes que viene. Pero tú, por ejemplo, ¿qué vas a hacer este fin de semana?
Bueno, voy a estar en casita tranquilo. Porque iba a correr la media maratón, pero las rodillas no me lo han, permitido.
¿Por qué?
Bueno, porque tengo una lesión en la rodilla, así que no
puedo. ¿Pero qué tipo de lesión? ¿Las de futbolista? Las de
ligamento. Yo tengo los ligamentos rotos. Y,
¿en serio?
Y entonces cuando a veces se me vuelve a doler. Y sí, sí, te lo juro que no puedo correr, que no es una cosa para beber, si no puedo ni beber. No puedo. Yeah.
Bueno, oye, mucha suerte en el centro de belleza, a ver si sales más bello de lo que entras. Tú ya eres bello de por sí. O sea,
por eso digo, es difícil, lo tienen bastante trabajo, pero bueno, yo creo que las chiquillas van a hacer el esfuerzo y a ver si...
Bueno, querido, hasta el lunes.
Bueno, nos vemos.
Y usted no se vaya, no se mueva de su sitio porque Herrera en COPE sigue. Lo hace hasta la una de la tarde y luego tienen ustedes programas para elegir y comunicadores con mucho arte que le van a contar cosas muy interesantes. No se mueva, no se mueva de la COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en los Bifidus Activia Cremoso Pack de 4, compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Ibercaja.
Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Consiguen unos resultados profesionales de lavado y sus funciones de inteligencia artificial te ayudan a ahorrar energía. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereurope.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 27, 28 y 29 de enero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 15 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Oye, ¿tú sueles tener sueños recurrentes?
Constantemente. Diseño perfecto, espacio perfecto, equipamiento perfecto y en blanco. ¿Y tú?
El mismo Tiguan, pero en azul.
¿Y tú? ¿Qué coche conduces cuando duermes? Deja de conducirlo en sueños y conduce un Tiguan de verdad desde 335 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
En Toys R Us, nuevo catálogo del bebé y preescolar con 50% de descuento en la segunda unidad en todos los juguetes del catálogo. Hasta el 19 de febrero. Más info en tienda y en toysrus.es.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.